De todos estos paradigmas que están pugnando entre sí de alguna manera, hoy en día pues unos quedarán más en los márgenes y otros serán más centrales, constituyendo lo que todavía está lejos, pero que llegará un paradigma común de los historiadores del siglo XX, que será pues un poco lo que queramos los historiadores, pero también muy mucho lo que quiera la historia que nos rodea, que tiene una influencia sobre la historia que se escribe grande, más incluso en el siglo XXI que en el siglo XX. De las cuatro grandes tendencias a las que voy a hacer referencia, podemos clasificarlas en dos tipos. Las que creen que la historiografía del siglo XX y su revolución científica fue un fracaso total, y las que creemos que no fue tanto así, que de alguna manera debemos tener en cuenta los avances de Annales y del marxismo, igual que el marxismo y Annales en el siglo XX tuvieron en cuenta los avances, a pesar de sus críticas, los avances del positivismo, la escuela que fue el paradigma hegemónico anterior. Me refiero a los que predican y practican más que predican el retorno al positivismo ya desde los años 90 del siglo pasado, por un lado, y los que están de alguna manera de acuerdo con el enfoque posmoderno que se aplica, que se quiere aplicar y que se está aplicando al conjunto de las humanidades y de las ciencias sociales. En ambos casos ni siquiera se menciona todo lo que supuso la experiencia de los nuevos historiadores de los años 60 y 70. El retorno a von Ranke al positivismo, pues epistemológicamente supone reducir a la experiencia del archivo y al trabajo con documentos la identidad del historiador de oficio. En ese sentido, se puede comprender que en un momento de crisis y desencantados muchos del marxismo y de Annales, pues queda como identidad profesional fundamentalmente lo que se dice vulgarmente que el buen historiador es el que usa documentos y lo demás es secundario o no vale. Claro, naturalmente es un elemento importante, positivo. No hay un historiador de oficio que no esté de acuerdo en la importancia de los documentos, pero planteado así, de esa manera tan absoluta, naturalmente es una marcha atrás de nuestra disciplina. Ya veremos si para tomar nuevo impulso o para quedarse ahí. También supone un retorno al positivismo en los temas de investigación, el auge de la biografía, que se quiera o no, como está centrada en la mayor parte de los casos en los próceres, en las grandes figuras de la historia, supone también un retorno a la historia de los grandes hombres de von Ranke, de la historiografía decimonónica de origen alemán. En el otro extremo, tampoco se habla nada o casi nada de la aportación de Annales y marxismo a la historiografía, y cuando se hace en un sentido simplemente negativo. Está una historia posmoderna que no tiene gran influencia entre los profesionales de la historia, entre los historiadores académicos, pero sí juega un papel muy importante, sobre todo en el mundo anglosajón y en las partes de las universidades latinoamericanas más relacionadas con el mundo norteamericano, académico norteamericano, pues tiene cierta influencia en temas prácticos que pueden ser incluso interesantes, como giro lingüístico, estudios culturales, etcétera, pero sobre todo aquí lo que más nos interesa es la aportación de fondo de tipo más teórico, de tipo filosófico, que viene a redefinir la historia como un apartado de la ficción. Es decir, desde White se está diciendo con mucha claridad que entre historia y ficción no hay diferencias cualitativas, que el escritor de ficción pues no se distingue del historiador, que a su vez hace una historia a la medida de su propia subjetividad, infravalorando todo lo que ha significado no solo el aporte del positivismo, sino de marxismo y Annales a la hora de hacer una historia rigurosa, científica y social. También, como todos sabemos, el posmodernismo es una teoría del desencanto anterior a la caída del muro de Berlín, pero que se expande extraordinariamente paralelamente a la proclamación del fin de la historia y al neoconservadurismo, sobre todo en los años 90 y principios del siglo XX. Es una propuesta que llega a la historia no tanto directamente desde la filosofía, sino y sobre todo a través de la teoría y de la crítica literaria, y que cuestiona que la historia naturalmente sea una ciencia, teoriza la fragmentación, en parte consecuencia de la especialización de nuestra disciplina, como el estado ideal de nuestros estudios, y naturalmente es contrario a la idea de que el historiador debe analizar el pasado para comprender el presente y construir un futuro mejor. Es contrario a la idea del compromiso a partir del momento que entiende que esa idea de compromiso está vinculada a la idea de modernidad y que la modernidad fracasó. Y como todo muerto, lo que hay es que sepultarlo y no intentar resucitarlo como todavía intentamos algunos y como quieren las sociedades en todos los continentes, que eso es el gran problema que tiene la propuesta posmoderna, que se olvida que las sociedades civiles en todos los continentes quieren más modernidad, no menos modernidad, pese a los fracasos anteriores, naturalmente, de los que hay que aprender. Nosotros en Historia de Debate somos partidarios, como otros en otras disciplinas, de reformular la modernidad, aprendiendo de los desastres del siglo XX, que fue un siglo muy importante histórica, ideológica, teórica, políticamente, pero que también, naturalmente, muchas cosas que pretendimos, tanto en el campo científico como en el campo político, pues salieron al revés de que se pretendían. Por lo tanto, autocríticamente no estamos dispuestos a que la racionalidad siga guiando la historia, una nueva racionalidad, y que a los objetivos de la historia haya que intentar situarlos en un continuum que nos lleve de peor a mejor, no sin dar alas y sin dar justificaciones teóricas a un pesimismo que en el fondo es el lujo de las sociedades satisfechas y de las sociedades, si es que existe alguna, socialmente, digamos, satisfechas de sus logros, si es que existe alguna, porque además las sociedades, como ya sabemos, no son homogéneas. Y el mundo precisamente se caracteriza hoy en día, en el siglo XXI, por seguir intentando que las sociedades sean más iguales, más solidarias y más democráticas, como ya sabemos. Es lo peor que podía ocurrirle a nuestra disciplina y, en general, a las ciencias sociales, situarse al margen de esa nueva modernidad que viene desde fuera de la universidad, sobre todo a partir de los movimientos sociales que adquirieron una fuerza muy relevante en el mundo a partir de finales de los años 20 y en este momento, en el siglo XXI, con el movimiento de los indignados que se extiende desde España, o las revueltas árabes que están impactando en todo el mundo y no sabemos lo que mañana viviremos. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros nos colocamos en cerca o protagonizando esas dos corrientes historiográficas internacionales muy amplias que están presentes en todas las historiografías, que a diferencia del retorno al positivismo o de la fuga adelante que supone el posmodernismo, se plantean bien el continuismo simple de la historia económica social de los años 60 y 70, bien la generación o la construcción de nuevos paradigmas historiográficos que no hagan tabla rasa de la historiografía del siglo XX. En el primer caso están muchos colegas que siguen investigando en historia económica social según los paradigmas de Annales y del marxismo historiográfico, a pesar de que ni la escuela de Annales como tal colectivamente existe hoy en día, ni que pasan present existe como movimiento colectivo hoy en día tampoco en Gran Bretaña. Digo Passant Prévision porque es el ejemplo más interesante desde el punto de vista internacional de una historiografía marxista creativa, nacida, como sabemos, en 1952 y difundida en los años posteriores en Europa y en el mundo, ¿no? Entonces, creemos que es muy positivo en los tiempos que vivimos, donde unos dicen que no somos una ciencia, que somos igual que la novela, que hacer historia es igual que hacer novela, y otros que hay que volver a las esencias positivistas, objetivistas, historicistas de nuestra disciplina. En ese tiempo, en ese contexto, el continuismo de Anales y de marxismo es motivo de aplauso, pero también, naturalmente, no debemos olvidar que son escuelas que se crean bien en la primera posguerra, bien en la segunda posguerra, me refiero a las guerras mundiales europeas, son fruto de su tiempo, y el mundo cambió mucho. Hoy estamos muy lejos de aquel año 1929 en que Bloch y Febvre con otros crean Anales, o del año 1952 en que Hobsbawm y Hilton y otros crean, junto con sus compañeros de la célula de historiadores del Partido Comunista Británico, la revista Passant Prévision. En el mundo la historia cambia, la historiografía debe cambiar. Es por eso que, y termino, mi recorrido por las tendencias historiográficas actuales, muchos, algunos sin saberlos y otros sabiéndolos, estamos por la generación de nuevos paradigmas. El mundo ha cambiado mucho y la historia como disciplina ha probado de todo, y es necesario un debate que no solo lleve a un cambio temático en nuestras investigaciones, sino que se replantee la definición de la historia como ciencia, que está muy cuestionada, muy seguida, pero desde posiciones muy extremistas. O bien porque unos creen que la ciencia es la verdad absoluta, o bien porque unos creen que la ciencia no puede existir para una disciplina humanística. En esa amplia avenida de los que buscamos respuestas nuevas para preguntas nuevas y que no renunciamos a las respuestas nuevas que se le dieron a los problemas nuevos el siglo pasado, está Historia de Debate, nacida en 1993, desde 1999 en Internet, donde nos planteamos primero asumir la herencia de las historiografías más avanzadas, de las vanguardias historiográficas del siglo XX, de una manera autocrítica, actualizando a las tres aportaciones a las que hice referencia en su momento. Una historia total que hay que intentar como historia global, una historia teórica que hay que generalizar desde el punto de vista que todo historiador que se precie, todo buen historiador debe reflexionar sobre metodología, historiografía, sobre teoría. Y en tercer lugar, hay que recuperar autocríticamente y actualizar el compromiso del historiador con su tiempo, aunque solo sea porque formamos parte de la institución universitaria y que los estatutos de cualquier universidad del mundo dice que la universidad está para servir a la sociedad, que la financia. Estoy hablando fundamentalmente de las universidades públicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros no podemos renunciar a la utilidad social de la historia, al compromiso del historiador con su tiempo, aunque solo fuera, como dice aquel proverbio árabe que tanto le gustaba repetir a Marbleau, porque tenemos que ser rigurosos. Decía Marbleau, recordaba Marbleau, que el historiador se parece más a su tiempo que a sus propios padres. Diríamos que nosotros tenemos que buscar parecernos más a nuestro tiempo, el siglo XXI, que a nuestros propios padres historiográficos, que los más lejanos, ya abuelos, sería el positivismo, y los más cercanos a nosotros, en los que nos formamos, sería la escuela de Anales, marxismo, el neopositivismo, cuantitativista y otros. Entonces estamos por recuperar y actualizar de manera autocrítica lo más interesante aportado por los nuevos historiadores de los años 60 y 70 y por hacer frente a nuevos retos que no se vivieron ni en el año 29 cuando nace Annales ni en el año 52 cuando nace Passion Present. Me refiero a los retos de la globalización. Para empezar, Internet y las nuevas tecnologías que nos obligan a intentar, como Historia de Battle lo ha intentado, pienso que con éxito, pues reinventar la sociabilidad académica en Internet, lo cual nos permite en este momento, con las nuevas comunidades creadas en Facebook, conectar a unos 16.000 colegas de prácticamente de varios cientos de universidades de todo el mundo diariamente para debatir, para transmitir informaciones, para construir nuevos paradigmas. El otro reto está, visto todo lo que está pasando en el mundo, donde la democracia está siendo devaluada por el poder de los mercados, que marcan la política de los grandes estados sin excepción, visto la importancia que tiene la generalización de valores que tenían un carácter parcial y que hoy tienen carácter universal, que tienen que ver con la justicia, con la igualdad, con la paz, con la seguridad, con la democracia en el mundo, no se nos ocurre que la historia pueda tener un futuro en el siglo de la sociedad de la información si no practicamos una historiografía de valores sobre lo que hemos hablado más en detalle en nuestro último congreso, el cuarto congreso internacional de historia debate, al que asistieron algunos colegas de vuestra universidad en diciembre del año 2010. El próximo 11 de septiembre de este año, 2011, se cumple el décimo aniversario del manifiesto historiográfico de Historia Debate. Ahí hay 18 proposiciones que vamos a actualizar y ampliar, pero para terminar esta introducción, yo quería señalaros que el primer punto del manifiesto historiográfico de Historia de Debate, en este momento se han adherido a él unos 600 colegas de unas 37 universidades de todo el mundo. En el primer punto decimos, redefinimos la historia como una ciencia con sujeto, no solo como con sujeto social. En ese sentido, mantenemos la herencia de la historiografía del siglo XX, sino sobre todo una ciencia con sujeto cognoscente, reintroduciendo al historiador en la definición de la disciplina, es decir, desvelando el secreto de que el historiador hace la historia, lo cual nos obliga a ser más responsables y no menos científicos y no menos rigurosos. Afortunadamente, en estos 100 años de historia, nuestra disciplina ha ganado una credibilidad como ciencia rigurosa, como ciencia honesta, como ciencia seria, etcétera, que no debemos echar por la borda siguiendo diciendo, intentando convencer que la historia es absolutamente ajena al tiempo que vivimos. O sea, es, como decía Bonranque, aunque él no lo practicaba, imparcial. La historia también implica la subjetividad, como toda ciencia, sea blanda, sea dura, del propio investigador. Decía Eisenberg en El principio de incertidumbre, hace ya un siglo, que el observador condiciona el objeto que está investigando. Por lo tanto, el resultado de nuestras investigaciones dependen de la subjetividad del historiador, en primer lugar de su subjetividad profesional, científica, metodológica, etcétera, pero también de los valores que introduzca en su propia investigación, cosa que es inevitable, salvo que queramos negarlo. Y además no lo podemos ni evitar ni negar. Negar no lo podemos hacer porque sería mentira. Y evitar no lo podemos evitar porque nosotros queremos iluminar nuestros estudios históricos con los valores más humanos y más progresistas de la sociedad de nuestro tiempo, como hicieron, según su propio entender, los historiadores positivistas en su tiempo y los historiadores marxistas y analistas en el suyo. para eso queremos contar con vosotros. Nos situamos en un terreno donde ni estamos de acuerdo con el positivismo y sus verdades absolutas, ni con el posmodernismo y sus verdades en extremo relativas. Creemos que la historia es una ciencia, pero con sujeto. Es decir, es una ciencia con sujeto, pero ciencia. Ya sé que es muy complejo hacer entender la historia como un proceso objetivo y subjetivo de conocimiento, pero como ya todo está dicho en más de 100 años de evolución de nuestra disciplina, nos gusta repetir a veces aquello que decía Karen, que es la historia, que la historia es un proceso interactivo continuo entre el historiador y su objeto. Y nos hemos reencontrado con esta definición que no tuvo mucho éxito en el siglo XX, pero que se adapta muy bien a lo que queremos decir. Es decir, nosotros tenemos que hacer ciencia como hacen hoy y desde hace ya muchas décadas los físicos, sabiendo que el observador influye en su propio objeto, lo cual nos obliga a una gran responsabilidad para vaticinar y prever y saber la incidencia que pueden tener los resultados de nuestras investigaciones, para aplicar criterios de rigor y de honestidad en el uso de las fuentes y de nuestra documentación, pero también para hacer una historia que, en definitiva, es lo que hemos deseado siempre y decía, y la función de la universidad, sea útil a nuestros conciudadanos, en este caso a nuestros conciudadanos globales. Nada más. Y a partir de aquí estoy a vuestra disposición.